Después de la ciencia le damos nosotros también un giro copernicano a nuestro programa y vamos a pasar al deporte, que es también, pues evidentemente, en esta jornada cultural otro tema importante. Para hablar de ello, evidentemente, aquí en el, ya sabéis, en el Instituto Emilio Castelar, con OMC Radio y Radio Castelar Libre, tenemos a los reporteros y reporteras de excepción que han preparado realmente esta sección, y voy a empezar presentando a Mijai. ¿Qué tal?
Bien, un poco nervioso ahí, temblando un poco, pero bien.
Además, si sale algo mal, pues son los técnicos, le echamos siempre la culpa, ¿sabes? Los locutores siempre le echamos la culpa a los técnicos y ya está, no pasa nada.
Ah, vale.
Bueno,
no hay problema, entonces.
Al lado está Adrián. ¿Qué tal, Adrián?
Bien, bien, muy bien.
Te veo potente, con energía.
Claro, claro.
Exactamente. Bueno, y junto a él tenemos a Tintín. ¿Qué tal?
Bien, nerviosa.
¿Nerviosa? Y por último, ahí al fondo tenemos a Iván. ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, como veis, de verdad, tienen voz de locutores y locutoras. Bueno, pues a ver, ¿quién me explica estas entrevistas que ahora vamos a escuchar? Es que había, sí, una niña más grande.
Profesor, empezamos mal, pero no, hombre.
¿Me vas a poner negativo?
No te voy a poner ni siquiera un parte. Bueno, mi nombre es Ana, soy la profe de Educación Física, y toda esta idea surgió porque yo estuve trabajando en el Instituto Ortega y Gasset, al cual doy las gracias porque nos han ayudado mucho con esto de la entrevista. Y es un instituto un poco especial porque tiene una sección de instituto normal y otra sección dedicada a deportistas de élite. Entonces, como yo estuve trabajando allí, conozco a varios deportistas y dos de ellas se prestaron a concedernos una entrevista. Y que nos cuenten ya ellos cómo fue la entrevista, qué hicimos, qué preguntamos, qué no preguntamos y todas esas cosas.
Pues a ver, ¿quién me lo cuenta? Mijai, ¿me cuentas tú a quién entrevistamos?
Vale, pues estábamos en el instituto este INEF entrevistando a Patricia e Isabel. Y bueno, estábamos preguntando si cómo es, cómo entrenan, si es difícil, si es fácil.
Lo mejor que podemos hacer, más que explicarlo, es escucharlo y después ya comentamos la entrevista, ¿os parece?
Perfecto.
Pues vamos con eso y ya enseguida volvemos, pues eso, con los locutores, las locutoras, los redactores de esta sección de deportes.
Bueno, estamos aquí ya preparados para comenzar la entrevista que tenemos con Isabel Pagán y Patricia Morena, dos de nuestras campeonas olímpicas, o sea que sin más dilación pasamos a las preguntas. Empieza Yetín.
¿A qué edad comenzaste en el mundo de la gimnasia?
Empecé a los 7 años del pueblo que yo soy, que soy de Orihuela, y me vine aquí con 15 años.
Yo empecé a los 7, aquí con mi hermana entrenando en el colegio y después ya me subí al carro.
Antes de soltar el micro, ¿y qué os motivó a ello?
Yo iba a hacer rítmica. Lo que pasa es que mi hermana, como hacía artística, yo vi que hacía, yo qué sé, volteretas, mortales, y me gustó mucho. Entonces yo fue como en plan, voy a ir ahí a jugar, y poco a poco ya lo vas haciendo más profesional.
Pues yo también, pues mi hermana, que empezó antes que yo, y como yo lo hacía y era mayor, pues yo también quería y me apunté.
¿Qué se siente al representar a España por primera vez en unas Olimpiadas?
Pues yo, las primeras Olimpiadas que fui, la verdad es que tenía 17 años, y no me di cuenta, la verdad, de que estaba representando a mi país, porque era como que no lo pensaba tanto, ¿sabes? Salía a competir más, pues a mis cosas, centrado y ya, pero en estas últimas Olimpiadas de Pekín me di cuenta de lo importante que era y estaba súper orgullosa de estar ahí.
Yo, bueno, en las Olimpiadas también era muy pequeña, entonces no te das cuenta de en qué competición estás, ni a qué país representas, o sea, tú vas a hacer tu competición, tus cosas y ya está. Pero después lo vas valorando más, ya cuando acaba la Olimpiada, acaba la competición, ya dices, estoy aquí representando a mi país, un orgullo, mucha alegría sobre todo.
Cuando estabas en el instituto, ¿cuál era la asignatura que más te gustaba y la que menos?
No me interesa, porque yo sé que suspendía algunas.
La que menos, inglés, por desgracia, malísima, los idiomas fatal. Y la que más, pues educación física, tecnología, la que me gustaba, no sé. Naturales, porque en aquella época yo daba naturales.
Yo la peor, yo creo que es matemáticas. Era penosa yo. Y después la que más, pues educación física y lengua. Se me daba mejor. O sea, no que me gustase. Se me daba mejor, simplemente.
Vale. Mijai.
¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer compitiendo?
Pues a ver, compitiendo, pues a la hora de, por ejemplo, de haber hecho un fallo muy gordo, como fue, por ejemplo, en Pekín, que tuvimos un fallo bastante catastrófico,
Pues el estar ahí, saber que tienes que remontar en ese mismo momento sin que te venga todo abajo y en la situación de tener que de subir y que la gente no vea lo afectada que realmente estás.
Pues para mí es sobre todo llevar a un equipo a una competición, a una alta competición, sin saber que vas a tener buenos resultados, saber que estás ahí compitiendo pero que no vas a tener buenos resultados. Entonces, tirar de todo el equipo cuesta mucho, es muy importante.
Adrián.
Bueno, cuando terminéis de la gimnasia, ¿a qué se van a dedicar?
Pues yo ya he terminado. En octubre que tuve la final de la Copa del Mundo me retiré ya. Y ahora pues estoy estudiando, que me hacía falta ya dedicarme a los estudios, porque hacer las dos cosas a la vez es más complicado y ahora pues prefiero estudiar más. Y pues llevar algún cole con niñas pequeñas de gimnasia me haría mucha ilusión, o algún club, pero bueno, poco a poco. Pero siempre ligado a la gimnasia, que eso me encanta.
Yo también lo he dejado ya estoy estudiando y bueno, seguiré estudiando en una universidad, un poco de educación física, todo lo que es relacionado con el deporte. No me da igual que sea gimnasia, me da igual que sea otro deporte relacionado con la gimnasia, con el deporte.
Volvemos a Yeti.
¿Cuántas horas entrenas?
Con el horario de clase y eso, pues unas 7 u 8 horas diarias. Y los fines de semana o los días festivos y eso, pues más. O sea, hasta que hagamos el trabajo, que podrían ser 8 o 9 horas que se las tuviésemos que hacer.
Pues yo igual que ella también. El horario de clase terminas y entrenas como 7 u 8 horas. Después, pues los sábados por la mañana y por la tarde. Domingo depende de si el entrenador está cabreado o no. O sea, un poco es depende.
Es decir, que hay tiempo para estudiar, ¿eh? Los que lo entrenáis. Que ellas entrenaban y estudiaban. Este mensaje no va para los que están aquí, sino para los que se quedan.
¿Qué se siente al ganar una medalla o al quedar en un buen puesto? Pues en mi caso no gano medalla, pero bueno, estoy súper orgullosa porque sí, es recompensa todo el trabajo que llevas haciendo tantos años. Es como vosotros, supongo, cuando estudiáis mucho para un examen, que cuando tenéis una buena nota es una satisfacción. Para nosotras igual, un buen puesto o una medalla, en el caso de Patri, es una recompensa.
Yo creo que es para lo que entrenas realmente. Tú entrenas para tener buenos resultados. Si tienes suerte o no, también es eso. Pero tú entrenas para tener unos buenos resultados, entonces ya te vas preparando tú para ese momento, te vas haciendo la idea y es impactante, o sea, es lo mejor.
¿Te llevabas bien con tus profes?
Que no mientan, ¿eh? Que también me salgo una historia.
A ver, sí, yo desde que estoy aquí, que llevo 8 años aquí, bueno, ya cuando me retiré 7 y medio, así, la verdad es que siempre he tenido bastante suerte con los entrenadores, que me he llevado bien con ellos. ¿Profes? ¿Profes?
Profes de instituto.
Ah, profes, sí, entrenador, digo, joder, sí, yo la verdad es que nunca he tenido problemas con ningún profe, yo no sé si habré tenido suerte o no sé, pero nunca he tenido problemas.
Yo es que mi problema es que era muy vaga y todos los profesores me echaban la bronca, que sí, es verdad, entonces no es que me llevase mal, simplemente pues con algunos tenía menos contacto. Me echan mucha bronca, la cuestión es esa. O sea, yo no iba a clase, me venían llamando, me echan la bronca, mucho así, pero no. Nunca de llevarme mal con un profesor, nunca.
Doy fe de lo de Patrick.
¿Me podrías decir lo mejor y lo peor de la gimnasia?
A ver, lo mejor, para mí, por ejemplo, la experiencia que he vivido, que muchas personas no la pueden vivir aunque quieran, que es pues el estar aquí, el haber hecho lo que más me gustaba, que era hacer gimnasia. Y sobre todo haber conocido a mis compañeras de equipo, que son mis amigas, son como mis hermanas. Eso es lo que no cambiaría por nada. Y a lo mejor lo peor es pues haber perdido parte de mi infancia, adolescencia, que no es comparable con la de vosotros, por ejemplo, o la de niños normales, ¿sabes? Pero bueno, que no lo cambiaría por nada la experiencia que he vivido.
Lo mejor yo creo que es lo que la gimnasia no la puede hacer todo el mundo. La gimnasia, pues, y menos alto nivel. Cuesta mucho llegar, igual que cuesta que hayas implicado en este deporte, pero cuando llegas es una experiencia tan bonita porque no lo hace nadie realmente. Es como, te sientes especial. Y lo peor, como ha dicho Isa, es el dejar a tu familia, a tus amigos, no tener esa adolescencia que se tiene a aprender las cosas en la calle. Tú o lo aprendes aquí rápido o, Dios, no lo voy a decir. Pero es verdad, la experiencia que tienes aquí tienes que madurar mucho antes, te mete mucha presión. Y vosotros ahora mismo vais aprendiendo las cosas más tranquilos, más acorde a vuestra edad.
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
¿A quién?
¿O qué?
No. Me llevaría a una compañera del equipo, que es como mi hermana, que se llama Bárbara González.
Es difícil, ¿eh? La pregunta.
Esa la he hecho yo, no la han hecho ellos.
Yo la verdad no lo sé, no. Me llevaría a una persona, un familiar o algo en plan apoyo, pero no sé, no sé a quién específicamente.
¿Te has roto algún hueso entrenando?
Yo no, he tenido mucha suerte también en eso y nunca he tenido ninguna lesión grave ni nada que tuviese que parar para que me impidiese entrenar.
Cuéntame. Yo sí y encima en competición, que me vivió todo el mundo, así que, pues sí, fue en el europeo y en un mundial, en toda la competición y fue un poco duro también eso de lesionarse, de la recuperación, todo.
¿Te has puesto nervioso alguna vez?
Pues sí. Sí, el momento antes de que te nombren para salir a actuar, es un poco de nervios, de sensación de ganas de hacerlo y actuar lo mejor posible. Y cuando más nerviosa me puse fue en el momento de la Olimpiada, este que os he dicho que tuvimos algún fallo, pues la tensión del momento de no saber qué hacer, ahí sí que me puse un poco nerviosa.
Nerviosa yo en todas las competiciones, porque en unos aparatos siempre como que la barra, te pones muy nerviosa si te caes y después vas al ejercicio y vas aturullada, vas tan nerviosa que no das pie con bola. Sí. Y antes de salir a la competición tienes el nervio ese, pero no es nervio, es como ya quiero salir, ya quiero terminar y quiero, pero en el momento de la competición es lo peor.
¿Tu entrenador es como un amigo o como un padre?
Pues esta última entrenada con la que fuimos, porque yo hago grupo, con la que fuimos a la Olimpiada era como una amiga, mucho más como una amiga. O sea, ejercía el papel de padre en algunos momentos, pero en la gran mayoría actuaba como una amiga, que le podíamos juntar cualquier cosa. Eso sí, luego a la hora de entrenar ya nos exigía lo que teníamos que hacer, pero era más bien como una amiga.
O sea, el nuestro como un padre, porque también es muy mayor, entonces nos protege mucho, es como un padre, nos, si tenemos problemas nos ayuda, pero no desde el lado de la amistad, sino desde más paterno.
¿Qué te ha supuesto dejar el mundo de la gimnasia profesional?
Pues a mí no me ha producido ninguna pena ni nada de eso, sino todo lo contrario. Estoy feliz porque yo me dejé la gimnasia, porque personas que se tienen que dejar por lesiones, porque la echan, ya no cuentan con ella para el equipo, y yo por suerte me dejé la gimnasia porque ya no quería hacer más deporte y prefería hacer otras cosas, así que pena por una parte cuando veo a mis compañeras entrenar o pienso en las competiciones, en los buenos momentos que he pasado, pero que estoy feliz.
Pues yo, la otra cara, yo fue por lesión, entonces pues sí lo pasas mal, y más cuando es un año olímpico y lo tienes que dejar, que tienes posibilidades, pero ves que tu lesión no avanza, no mejora, entonces pues decides dejarlo. Pero bueno, que ahora ya estoy contenta porque ahora he cambiado unos hábitos por otros que a lo mejor son muy distintos, pero son iguales de buenos.
Y última pregunta.
¿Tenéis algún deseo para el futuro?
Pues estudiar, sobre todo, y poder ser entrenadora y enseñarle a mis niñas o mis gimnastas lo que a mí me ha enseñado bueno, y poder corregir las cosas que no me han gustado de mis entrenadores.
Yo como deseo, pues, seguir estudiando, aprobar, aprobar, que es muy importante.
¿Para qué no?
No, y seguir vinculada a lo que quiero, trabajar en lo que realmente quiero, que después ahí está muy difícil dedicarse realmente a lo que tú quieres, entonces, pues yo qué sé.
Bueno, pues hasta aquí desde Radio Emilio Castelar. Muchas gracias a Isabel y a Patricia, que han sido un encanto, y a los chicos que han venido, Yetín, Iván, Estefan y Mijai y Adrián, que lo han hecho fenomenal. Un aplauso. Hasta luego.
Hemos escuchado esa entrevista tan interesante. Bueno, pues ahora que tenemos aquí a los entrevistadores, las entrevistadoras, pues yo le voy a ceder la palabra a Ana, pues para que vaya aquí preguntando y moderando un poco sobre este tema.
Bueno, muchas gracias. Bueno, de primeras me gustaría que todos oyeseis un poco qué vieron, qué sintieron, qué cosas, sobre todo, pues eso, cuáles fueron las sensaciones de la gente que fue allí. Por ejemplo, Adrián, ¿qué es lo que más te gustó o qué sensaciones te llevaste de ahí? Cuéntanos un poco.
Pues prácticamente casi todo, ¿no? Porque es estar ahí estudiando y entrenando 8 horas, pues eso es difícil, ¿no? para uno. Y encima que nosotros lo tenemos más fácil, solo 6 horas de estudio y ellos más. Y sobre las instalaciones, pues todo fenomenal, excelente y nada, divertido el paseo que nos dimos. También pues conocimos la piscina olímpica. Sí, se la montan bien porque la tienen con agua caliente.
Sí, lo importante.
Lo importante, sí. No pasan frío.
Bueno, gracias, Adrián. ¿Qué te pareció la vida de un gimnasta, Yetín? De una gimnasta como estas que han llegado a la élite deportiva.
Me pareció un poco dura porque entrenar tanto y luego encima estudiar, porque entrenar 8 horas diarias y luego si te regañan y te llevas un disgusto y encima luego volver a casa y coger un libro, pues no sé, me pareció un poco, ¿cómo decirlo? Bueno, muy duro.
Iván, ¿te gustaría ser como ellas? ¿Haber llegado a ella como ellas en algún deporte? ¿Cuál es tu deporte favorito?
El baloncesto, sí.
¿Pues te hubiera gustado llegar a la élite deportiva o te gustaría llegar a la élite deportiva en el mundo del baloncesto?
Sí, hombre, el representar a tu país y estar en una olimpiada, como ya dijeron, es muy grande, pero luego hay que sacrificarse mucho, es muy duro y yo qué sé, no sé lo que, pero sí, me gustaría.
Imagino que todos los aquí presentes, a todos nos hubiera gustado ser un campeón olímpico alguna vez en algo, ¿verdad? Podéis hablar, ¿eh? Bueno, me refiero, lo importante de esta entrevista es ver no solo la cara bonita del deporte, sino también la cara un poco más amarga, que esta gente entrena 8 horas al día y luego estudia, incluso le da tiempo a comer y de vez en cuando ir al cine, y los fines de semana es cuando entrenan más horas, como han dicho Isabel o Patricia. Entonces, muchas veces, cuando encendáis la tele y veamos a los futbolistas de siempre de turno tirándose a la hierba y diciendo ay, 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 que me duele y tal, acordaros también de esta gente que no sale en la tele y que lo están dando todo por sus países y por representarnos a nosotros. Como dice Iván, a todos nos gustaría estar ahí, pero ¿a qué precio? Por ejemplo, Mijai, ¿tú serías capaz de dejarlo todo? Tus amigos, tus padres, tus colegas del instituto, todo, por estar entrenando 8 horas al día, estudiando y todo eso.
Yo creo que ahora mismo no, pero si hubiese empezado desde un principio, entonces hubiese sido más fácil dejarlo y dedicarme a eso.
También, igual,
mismo pensamiento.
Estuvimos viendo entrenamientos de gimnasia artística. ¿Qué hacían en esos entrenamientos? Cuéntame, Yetín.
Hacían ahí mortales y todo en el suelo y, no sé, por ejemplo, el entrenador contaba hasta 3 y tenían que dar una voltereta al aire y quedarse en pie. Uh-huh. Y no sé, yo eso lo veo un poco imposible.
Un poco imposible. Vimos también cosas más fáciles, pero bueno. Iván, ¿tú crees que alguien con 15 años demostrará más o menos, no? ¿Está preparado para asumir una carga tan bestial como soportar un entrenamiento tan duro a nivel, sobre todo anímico, ¿vale? Y de cabeza fría. ¿Está capacitado para soportar no solo el entrenamiento, sino el ponerte delante de millones de personas, como son los que hay en una olimpiada, y encima ganar una medalla? ¿Tú serías capaz o cómo lo harías tú?
Como dijeron a las que entrevistamos, a las chicas, allí madura muy rápido. Y entonces yo creo que también los entrenadores, como parte de amigos y eso, les hacen madurar mucho de cabeza también para poder ir a una olimpiada que te están viendo millones de personas y hacerlo lo mejor posible y no tener nervios. Siempre tienen, pero presión no a nivel de que digan lo que diga la gente, a nivel de que ellos lo tienen que hacer a su papel, lo que iban a hacer.
Bueno, cambiando un poco de tercio, ya hemos hablado un poco de qué vimos, cómo las vimos, que fueron encantadoras, que nos contaron un poco de todo, vimos las tripillas del mundo deportivo. Quiero lanzar ahora alguna pregunta, José, si me haces el favor, tú vas pasando, y que conteste quien quiera, ¿vale? ¿Creéis que el deporte actualmente ¿Es un negocio o el deporte es una actividad en la que disfrutas, te diviertes, etcétera, etcétera?
Tienes que estar mucho tiempo entrenando y lo que habéis dicho antes, que no tienes casi tiempo para hacer nada, solamente entrenar y entrenar.
Adrián.
También se lo ve como un trabajo, ¿no? O como una actividad que practicas en tus tiempos libres. Pero igual puede ser un trabajo y puede ser un negocio también.
Como por ejemplo un deporte en el que se haya convertido más un negocio que un deporte.
Pues un negocio, el fútbol, ¿no?
Un ejemplo.
A mí me parece en parte un negocio porque, a ver, estar corriendo tíos detrás de una pelota durante una hora y ganar 1 millón de euros, pues no, y hay gente que se le ocurra más y luego para que no gane nada más que, hombre, una medalla también cuenta, pero el dinero, joder.
A mí también me parece un poco mal que además de todo el sueldo que ganan algunos deportistas así como los futbolistas, pues además tengan que hacer anuncios para ganar más millones cuando como si no tuvieran suficiente y cuando hay gente que lo necesita muchísimo más.
Bueno, se están entremezclando aquí muchas cosas. ¿Alguien más quiere comentar algo?
La culpa no es de los futbolistas, ellos también son deportistas. Lo que pasa es que la culpa es nuestra, que somos nosotros los que les damos tanta importancia a deportes como el fútbol. Lo que deberíamos hacer es, como han hecho ellos, buscar otros deportes que a veces exigen más rendimiento que a lo mejor un deportista, un futbolista, e intentar pues entender el esfuerzo que es eso. La culpa siempre es nuestra porque somos nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, las que ponen la tele y dicen hoy juega tal y tal. Y no vamos a teledeporte y decimos, Dios, Ruth acaba de ser campeona en salto libre en Pekín. O sea, que es nuestra culpa. Eso es lo que pienso yo.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay deportes que los hemos convertido en negocio entre todos. Pero bueno, pues entre los medios de comunicación, nosotros, y eso ha hecho que solo se ponga cuando ponga la tele se lo veas. De vez en cuando, Rafael Nadal. De vez en cuando a la selección española de baloncesto y evidentemente fútbol, pero si os dais cuenta las noticias de deportes muchas veces es la novia que se ha echado tal jugador o el padrastro que le ha salido a tal jugador en el dedo gordo. Entonces desde aquí mi reivindicación para que esto cambie, porque han sido por ejemplo los europeos de atletismo y apenas han dado noticias sobre ello, si los europeos en Dor y casi ninguno se habéis enterado de que hemos ganado cinco medallas creo que hay.
En Torín fue, ¿no?
Entonces, muy poca gente se entera de esas cosas. Lo que queremos decir es aquí, yo abogo por el deporte para todos, que todo el mundo practique el deporte que quiera, tal, que es una buena fórmula, creo yo, para pues no solo para mantenerte sano a nivel físico, sino para mantenerte sano a nivel mental. Y me gustaría saber qué opinan mis contertulios sobre esto. ¿Qué creéis que a vosotros os da el deporte o no? ¿O creéis que lo vais a seguir practicando cuando seáis más mayores?
Pues en mi opinión, yo lo seguiría practicando, ¿no? Porque es muy sano, ejercitas tu cuerpo y ya no te pasas todo el día ahí echado en el sofá, viendo la tele.
Por una virtud, no porque me ayudes en dinero. Porque si no te gusta, tú no te vas a dedicar a eso para siempre. Y no sé, yo sí que lo practicaría porque me gusta bastante.
Para las chicas que están por ahí sentadas, ya sabéis que el mayor abandono en el mundo deportivo casi siempre es de las chicas. ¿Por qué creéis que vosotras creéis que os va a pasar también a vosotras?
Bueno, yo quería en primer lugar felicitaros al instituto por esta actividad y estas jornadas tan bonitas, que me parece una actividad muy interesante lo de la radio, y os animo a que participéis todo lo que podáis porque es una experiencia que no siempre puedes hablar por la radio, y entonces es una experiencia que se os está dando y que yo creo que es interesante. Y bueno, después quería deciros que, por ejemplo, ya cuando terminéis el instituto, pues no hay una clase de educación física, por ejemplo, y entonces el abandono, empiezas ya a dejar de hacer deporte, y entonces yo, pues eso, también estoy con la profesora y quiero eso apostar porque, yo que sé, por ejemplo, cojamos la bici para ir a los sitios o vayamos andando en vez de ir siempre en la motito o en el metro, lo que sea, y no sé, eso, que también, que estoy de acuerdo, vamos, es ahora mismo.
¿Alguien más quiere hablar, chicas?
Yo seguiré haciendo deporte. Porque yo creo que el deporte no es algo solamente físico. Yo por lo menos cuando termino de hacer un deporte y después de entrenar y me ducho, o sea, yo es que me siento muy, muy, muy bien. yo me siento más ligera, yo siento que soy más rápida pensando, que puedo hacerlo todo. Entonces yo creo que no solo pensemos en voy a hacer deporte porque voy a estar más buena en verano, no. Voy a hacer deporte porque es una manera, es como de purificarte, o sea, es mi visión, yo que practico deporte. Así que yo os animo a todas, aunque cuando acabéis el colegio, pues mira, os hagáis natación o lo que vosotras veáis, porque es algo muy bueno. Y una alimentación sana, por supuesto.
Una última pregunta. España, no sé si sabéis que a nivel europeo, no me sé los datos, pero creo que estamos en el segundo o tercer puesto a nivel de niños y adolescentes obesos, ¿vale? Pero he cambiado de tercio, sí. Pero tiene que ver con el tema. Entonces, por un lado, mi misión como profe, que ya hemos hecho alguna charla en la primera oración, es informaros de la tontería que supone el dejar de comer para perder unos kilos, porque antes te puedes ir, como decía ella, andando o en bici en vez de coger tanto metro y tanta PlayStation, ¿vale? Pero por otro lado, aquí nadie ha dicho, no, yo voy a seguir, aquí todo el mundo ha dicho, sí, yo voy a seguir haciendo deporte y tal, pero están estos datos. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí todo el mundo hace deporte, porque todo el mundo hacemos deporte, ¿no? Aquí nadie ha dicho no. Y somos el tercer país en gente obesa, que el problema no es el físico, sino los problemas de salud que eso supone. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal para que lleguemos hasta estos límites?
Pues yo creo que si tú te vas a correr una hora y luego vas todos los días a un McDonald's, a un Burger King, a un Telepizza y te comes un montón de cosas, esas calorías se te quedan en tu cuerpo. Las puedes bajar corriendo, claro, pero te van a seguir, y si sigues así, por mucho que corras, no vas a seguir engordando. ¿Qué más? Pues,
hombre, yo creo que las hamburguesas están ricas, ¿no?
Sí, están ricas, claro.
Pero 10 a la semana, ya, no, ¿verdad? ¿Alguna más? Que todas habéis dicho que hacéis deporte. ¿O alguno más?
Yo creo que es la base de la alimentación, porque sí, como habéis dicho, una hamburguesa sí se te gusta mucho, pero no puede convertirse en algo diario, o sabes, que una vez a la semana o así, puedes ir y alimentar como una cosa exceptual, pero si te alimentas de comida así a diario, pues vas engordando, y claro, yo creo que ese es un...
¿Pero tú crees que solamente es la alimentación? Porque antiguamente lo que más se comía en España eran cocido, garbanzos, lentejas, etcétera, y no había tanta gente obesa.
Que aparte de la comida basura, también está la televisión, que los adolescentes se pasan todo el día viendo la televisión, más la comida, pues todo se acumula, y ahí, de ahí la gente obesa.
La Wii no es deporte.
Yo quería decir que, además de lo que han dicho mis compañeros, la gente que es obesa no hace deporte. No solo es la alimentación, sino que hay gente obesa, la mayoría de la gente obesa no hace deporte. Que no, lo único no es la alimentación, porque a lo mejor, aunque te alimentes mal, al hacer deporte no hay tantas posibilidades de ser obeso. En cambio, la gente que es obesa, no, yo creo que no hace deporte.
Que se abandona un poquillo, ¿no?
Sí.
Yo quiero decir que por mucho que salgas 2 horas o 2 horas y media a andar o a correr o a montar en bici, luego si no llevas una dieta equilibrada con todas las cosas que debes comer, puedes conseguir sobrepeso, y eso puede afectar también a cómo eres tú, a tu salud y todo eso. O sea, tendrías que llevar una dieta equilibrada, que por mucho que corras 100 metros en un día, luego si no tienes una dieta equilibrada no puedes hacer. Yo pienso que aunque por un día corras mucho, si no llevas una regularidad vas a seguir obeso, y que hay que practicar deporte pues no solo un día, sino varios.
Yo creo también que tienes que tener fuerza de voluntad. Si, por ejemplo, estás obeso un poco, ¿no? Pues tienes que planteártelo e intentar, no sé, ir a correr o a hacer más deporte. Tienes que poner fuerza de voluntad por tu parte para asumirlo e intentar evitarlo.
Una última cosa, para cambiar un poco y no nos repitamos tanto. Vale, todos estamos de acuerdo con esto, con lo mismo. Yaisa, por ejemplo, que lo está comentando, que está de acuerdo con esto. Pero el caso contrario también es preocupante, o sea, nos movemos entre que somos uno de los países con los que hay más obesos a que también somos uno de los países donde la anorexia y la bulimia están haciendo más daño por culpa del estereotipo de adolescente que tenemos, o de persona adulta, porque hay muchas personas adultas también con ese tipo de problemas. ¿Qué opináis al respecto?
Que dejar de comer simplemente, pues dar una dieta equilibrada y no estar todo el rato diciendo, joder, yo quiero estar como, yo qué sé, a Britney Spears. Pues no, simplemente ser como tú eres y hasta y gustarte tú misma. Y procurar ser, estar, no estar en el límite, sino estar así bien. Que las cosas esas que también pasan, aparte de la obesidad, que somos las chicas, yo creo, que al ver en las revistas a personas como, por ejemplo, las famosas que dejan de comer por hacer alguna tontería o solo que se drogan o hacen algo así, pues nosotras creemos que por ser ellas podemos llegar a ser alguien como ellas, y no es verdad. Ser anoréxica es algo malo porque afecta a tu salud y te afecta a ti misma. No puedes dejar de comer por una tontería así.
Gracias. Yo, ¿puedes comer una hamburguesa? Pues desde que yo conozco al deportista de élite que ha ido y ha quedado cuarto hasta la que es principiante, puedes comerte una hamburguesa, pero luego al día siguiente pues ensaladita, pues ir a hacer deporte. Yo creo que la palabra es equilibrio, tenemos que encontrar un equilibrio para todo. Yo creo que lo podemos hacer todos, lo que hay que encontrar pues el momento adecuado. No ser extremistas, ni comer un montón, ni dejar de comer. Encontremos el equilibrio.
Comentaros solo que a través de mi asignatura, de este tipo de cosas, con los programas de radio y tal, lo único que yo trato de explicar tanto a mis alumnos como a la gente que conozco es que para mí el deporte es una filosofía de vida. Una filosofía de vida que puede estar acorde a muchos de nosotros y que muchos no la practicamos por falta de ganas, de tiempo, de motivación y tal, y que una vez que te metes en esa dinámica dices, joba, pues si es que me encuentro ahora mucho mejor. Entonces yo animo desde aquí a todo el mundo a que haga algo, haga su vida mucho más activa. No que se cuelgue de un brisco a 200 metros, que si quiere sí, o que se ponga a correr todos los días 8 kilómetros, que también, pero que vamos, que cuanto más activo sea uno, más sana, incorpore sano.
Muy bien, pues hombre, después de ese pedazo de discurso, yo creo que es un broche de oro para esta sección, además con el profe de filosofía y la educación física, pues claro, emprendemos la filosofía de vida del deporte, ¿no? ¿Cómo, si no, cómo lo vamos a hacer? Y pues, bueno, desde luego un bloque muy interesante, además de, vamos, que hemos tenido entrevista y el reportaje y todo, yo creo que vamos a terminar este bloque aquí, dándole las gracias pues a todas y a todos, y en muy poquito volvemos otra vez con más cosas, aquí ya sabéis, en el Emilio Castelar.
Con nosotros está Arturo, de segundo A, que nos va a explicar cuál es su deporte favorito.
Mi deporte favorito es el fútbol. Y
¿Cuál es tu jugador favorito?
Iker Casillas, de toda la vida.
¿Eres del Real Madrid?
Pues claro.
¿Cómo viviste la Eurocopa?
Pues con emoción. Cuando iba ganando España, todos los partidos los vi por la televisión.
¿Te gustaría llegar a ser tan bueno como Iker?
A mí, yo creo que a todo el mundo, pero es un sueño un poco difícil.
Estamos con una alumna de cuarto A, Elena. Bueno, Elena, ¿podrías decirnos si practicas algún deporte?
Sí, hago atletismo.
¿Cuántas horas a la semana practicas ese deporte?
Unas 4 horas.
¿Cuántos días?
3.
¿Es tu deporte favorito?
Sí.
¿Hace cuánto que lo practicas?
Hace unos 3 años, pero luego me salí y ahora me empecé otra vez, unos 4 o 5 meses.
¿Cuál es tu objetivo para con este deporte en tu futuro?
Pues, no sé, a ver qué sale, a ver si puedo lograr hacer algo bueno con eso.
¿Te gustaría ir a Londres 2012?
Hombre, ¿a quién no le gustaría eso?
¿Cuál es tu nacionalidad?
Ecuatoriana.
¿Y en tu caso competirías por Ecuador o por España?
Pues, es que en el club donde estoy me dijeron que si me inscribí aquí, pues me toca representar a España, porque no me pueden dar con ella.
O sea, que representarías a España.
Sí.
Bueno, con nosotros ha estado Elena, una futura campeona olímpica.
Papá, tengo un sueño, ya sé lo que voy a hacer de mayor, ¿dónde convertir mi empeño en sudor? donde seré el primero y el campeón.
Sí, me alegra oír que mi hijo asienta la cabeza y que tiene amuebladas todas sus piezas. Ya tienes un objetivo fijo. Dime, ¿cuál es ese sueño que me hará sentir orgulloso de mi hijo?
Claro, te lo diré. No hace falta que insistas. Verás, papá, quiero ser futbolista.
Pero ¿no prefieres una educación buena y segura, sin que nadie pueda prohibir que sea tuya y que yo mismo te doy desde la cuna, antes que ser futbolista a expensas de la fortuna?
No.
¿Por qué?
Porque la verdad, no me gusta trabajar. Quiero dejar de estudiar, tú ya sabes que nunca he sido de pensar. Así que papá, muchas gracias por la educación, pero puedes dejarlo ya. He aprendido de la televisión, tengo hecha mi elección y una nueva ocupación. Me dedicaré a follar mientras que los billetes y su color sean mi único amor.
¿Pero no era el fútbol lo que hacía cambiar tu decisión?
No, papá, aún no lo has comprendido. El fútbol me la pela. Yo solo quiero ser famoso y rico, el sueño de un niño cualquiera. A ver, papá, sencillamente esto es lo que quiero. Quiero cagar diamantes, limpiarme el culo con dinero. Quiero fiestas, lujo, sexo, desenfreno. Papá, no puedo ser más sincero.
Entonces, no te importará la afición, el color ni la bandera, sino la cantidad de dinero que pondrán en tu cuenta. ¿Es así o me estoy equivocando?
No, sigue, papá, que lo estás pillando.
¿Y no eres consciente de que en tu pequeña nube va subida un montón de gente?
Espera, papá, que me he perdido. Ahora soy yo el que no te sigo.
Te lo explico, hijo mío. Millones de personas comparten tu ilusión y es imposible que todas, como dices tú, lleguen a ser campeón. Tú podrías ser el mejor, trabajando cada día, dejándote la vida con esfuerzo y tesón. Llegarías a ser un jugador increíble y aún así tu sueño sería casi imposible. Y en este, como en cualquier deporte, hace falta pasión para no perder el norte. Pero escucha, no me refiero a amar al deporte como un medio para lo que quieras conseguir, lujo, fama y cosas así, sino a quererlo como al propio fin. Debes de querer al propio mecanismo para poder conseguirlo y sin experiencia ni educación previa, sencillamente y fuera te hundirían en la mierda. Aunque pase el tiempo, el mundo sigue siendo como era, y una vez oí que las hostias duelen menos si te las esperas. Por eso insisto en tu preparación, quiero que salgas, luches y que ojalá puedas. Y además, aunque hubiese una sola posibilidad de que tu sueño se hiciese realidad y pudieses saltar y gritar, lo he conseguido, papá, tu sueño ya estaría próximo a acabar, porque nunca te faltaría nadie con suficiente clase y que quisiera ayudarte a que el peso del bolsillo se te aliviase sin avisarte. Y si el tiempo corre, el dinero vuela, y cuanto más dinero tienes, aparecen más agujeros por donde se cuela. Y recuerda que este era tu único sustento, el dinero que tanto te tienta a expensas del tiempo, dejarás de ganarlo a los 40. Sin base, caerás tan rápido que no te darás cuenta. Y aquí te resumo como en el rap todo lo que sé. Dirás, ¿por qué caigo tan de golpe?
¿Por qué?
Por no saber amar al propio deporte.
Conéctate, conéctate. www.omcradio.org.